Entonces quisimos traerlo, Alfredo, para que nos pueda contar exactamente cómo se dio esta conversación, dónde se dio la conversación, cuándo se dio la conversación, y poder tener de primera mano, a través de vos, que fuiste un protagonista de ese suceso, qué fue lo que pasó concretamente y qué fue lo que te pidieron. Hola, Alfredo, bien cerquita del micrófono porque es bien direccional, ¿sí?
Bien, muchas gracias, Menchi, Fito
y Juan.
Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, en junio del 2019, yo trabajo en el sector privado, no soy funcionario. De hecho, ahora pedí permiso porque dije que Menchi me invitó en su programa, entonces...
Anda a contarle a Menchi, te dijeron.
Muy bien. En junio de 2019 me buscaron, primero me buscó el señor Aureliano Servín para conversar y charlar sobre mi caso judicial, ¿verdad? Entendiendo que yo me aparté del grupo político hace 6 años por ahí, pero la causa judicial que tengo con Camilo seguía abierta. En ese sentido, ellos de una u otra manera tejieron la posibilidad de que yo podría complicar a Camilo en el proceso que tenemos abierto, ¿verdad? Porque estoy como testigo y como cómplice. Bien, entonces me buscan y hablamos, ¿verdad? La verdad que me parecía interesante conversar, de hecho, si podía ayudar, porque pagar un abogado es complicado y compañía. Pero cuando empezó la conversación surgieron los temas, la posibilidad de que yo pueda presionar a cambio de algunas cosas, ¿verdad? Uno de ellos fue la propuesta de que tendría posibilidad de tener un abogado de primer nivel, que ellos iban a poner eso. Lo segundo era algún tipo de ayuda económica, soporte, que me pueda servir mientras dure el proceso. En ese sentido, un amigo que tengo me dijo, mira, yo te recomiendo que le grabe, porque después te complican, después ellos pueden salir a decir cualquier cosa que se le antoje. Entonces, el audio no se escucha tan bien porque fue mi teléfono y coloqué un poco lejos. Sí, de hecho no estoy grabando ahora.
No, nosotros te estamos grabando, vos quedate tranquilo.
Muy bien. Entonces, en ese sentido, yo tengo un hijo y en este sentido siempre es importante consultar con la familia, hablar, porque una vez que te metes en esto,
no sabes cómo
no
puede
salida. Sí. En ese sentido, recurrí a familiares, le expliqué cuál era la propuesta, porque aparte de la propuesta que me dieron, también me dijeron que tenía fiscal que ya ayudó en otros casos, en otro caso, y que también esa misma persona me podría ayudar a mí. Una fiscala.
No te mencionaron el nombre.
No me mencionaron el nombre. Mira, lo que estoy diciendo, no estoy inventando yo. Pueden escuchar en el audio, ¿verdad? Las cosas que se dicen. En ese sentido, yo recurro a la familia. La familia me dice, no te metas. Ya tuviste problemas. Esto no tiene salida nunca. Y ahí tomamos la decisión de hacer la denuncia. En el momento, en el transcurso de hacer la denuncia, yo recurro casi 6 años después a Camilo, porque ya
no habías estado en contacto con él en todo este tiempo.
6 años por allá, no le veía más. Entonces recurro y le digo, che, acá, escucha esto, pidieron tu cabeza.
¿Cuándo fue eso que hablaste con Camilo?
Un día después de la grabación.
De la grabación.
Entonces él, le pasé una parte del audio, porque tampoco le quería pasar todo, porque imagínate, le pasa todo y después va y presenta en la justicia, uno no sabe después con qué cosas te puede salir.
O sea, tampoco confiabas en Camilo,
claro,
digamos.
No, en ese sentido no tenía la confianza porque no sabía qué cosas me podía pasar. También en ese sentido, yo le dije, mira, con la familia decidimos que yo voy a presentar esto ante la justicia. Entonces él me dice, espera un ratito, me dice. Hay otra persona que tiene otra información y vamos a presentar todo junto, me dice. En ese sentido, el caso de Francisco Florentín, que tenía otras informaciones. Entonces le esperamos a Francisco Florentín. Yo le conté a la familia, le conté a un abogado y decidimos esperar por lo siguiente. Porque imagínate si yo me voy a la fiscalía y me dicen, no sirve tu audio. Entonces yo me quedo pegado con el problema. Y también la familia me dijo, mira, una vez que presentas esto vas a recibir persecuciones, esta gente tiene poder, tiene esto, están ahí, cualquier cosa te pueden hacer. Entonces yo esperé también que haya otra persona, entonces juntos nos fuimos a presentar en la fiscalía.
Pero fue así como cuenta Camilo, que él hace la denuncia, digamos, de esta supuesta extorsión que te habían hecho, o este pedido, ¿verdad?, de que encontraras algún elemento para incriminar a Camilo, ¿verdad?, y que a cambio te iban a dar estas facilidades, digamos, y además la promesa de esta fiscal amiga que podía también intervenir.
Así mismo.
Y vos decidís, entonces, finalmente, o sea, al comienzo tuviste miedo, decís, de hacer la denuncia por lo que podía pasar, pero después finalmente es en un programa de televisión, porque eso es lo que al menos dice Camilo que él hizo, que en un programa de televisión él decide contar esto que te había pasado a vos. O sea, sí, ya con tu venia, digamos. Sí, o sea, vos le diste el ok de que estaba, de que podía hacerlo, que podía ser pública esta situación, y él cuenta esto en un programa de televisión, y ahí es que aparece Francisco Florentín acercándole estos otros elementos.
Así mismo, fueron él se fue buscando elementos que tenía, entonces una vez que teníamos algo conciso, preciso, entregamos eso, ¿verdad? Y desde el momento que entregamos no pararon de llegarnos más pruebas, más informaciones, porque ocurre lo siguiente, yo podía presentar eso si yo vengo a hablar con Menchi, ustedes me acompañan en la denuncia, pero yo solo irme a la fiscalía a presentar, yo no sé si la fiscalía me podría escuchar o cualquier cosa, yo no tengo peso en ese sentido. Entonces, Francisco se suma en el tema y lo presentamos juntos. Yo el lunes hice mi declaración en la fiscalía sobre el audio específicamente, ¿verdad? Entonces la
detonación, el lunes que
sí,
pasó.
Sí, sí. Y bueno, y la detonación vino ahora, lo que vemos, ¿verdad? Lo que pasó ayer y hoy, cosa que desencadenó todo, ¿verdad? Yo personalmente recibí mucho más información después, que lo estoy acercando a la fiscalía de a poco, ¿verdad?
Pero información que tiene que ver con qué concretamente,
hecho de corrupción.
Alfredo.
Hecho de corrupción.
Pero vinculados también a esta supuesta oficina de recaudación paralela o son otras cuestiones.
Mira, yo sobre la oficina no tengo ningún conocimiento.
No tenés información.
Capaz Camilo tenga, él pueda explicar mejor, yo no tengo sobre eso. Pero lo que sí me acercaron a mí, ocurre lo siguiente, Menchi. Acá, yo después de ver todo lo que está pasando, ¿verdad? Después de ver todo este impacto que creo, yo creo que vale la pena hacer las denuncias, ¿verdad? Hay que hacer denuncias. O sea, yo le animo a la gente a que hagan denuncias. Ese es por un lado. Y por otro lado, hay muchos funcionarios que no quieren hacer denuncia porque tienen miedo. Yo no soy funcionario público, no me van a echar de mi trabajo. Estoy en el sector privado. Igualmente el caso de Francisco Florentín. Pero si nosotros estamos de dependencia de alguien,
no, claro, no se entiende, poder hacer, ¿verdad? Eso.
Entonces, de hecho, me acercaron y ahí yo digo, porque.
Pero cuando decía, perdón que te interrumpa, para ir puntualizando nomás. Cuando te acercan denuncias. ¿Qué aportan, digamos? Porque famoso es ese que ahora que se dio la renuncia de Ferreiro, por ejemplo, la cantidad de cosas que yo ya escuché, ¿verdad? No, pero él lo, para dentro de sus dos generaciones no van a tener que trabajar, o sea, ese tipo de cosas que se dicen, ¿verdad? Pero que en realidad para la fiscalía no sirven si no hay algún tipo de elemento que pueda al
probar,
menos digamos, iniciar una investigación, que sea un indicio, ¿verdad? No se piden pruebas, pero sí por lo menos indicios, porque ese dicen que solamente no es suficiente, ¿no?
Mira, yo conozco de administración pública y conozco bastante bien, y esta mañana a un medio de prensa ya le pasé también algún tipo de información, pero yo tengo documentaciones que creo que el lunes me voy a acercar, hoy ya no tuve más tiempo, le voy a llevar a la fiscalía, cosa que ya verifiqué todo. Un aportante de campaña de Mario Ferreiro en el 2015, ¿verdad? Se convirtió, un aportante por documento, eso se puede bajar del portal de TSJ, es la rendición, está ahí una empresa que se llama Osiris Group. Osiris Group fue adjudicado, fue aportante, y Marcelo Mancuello fue el que le recepcionó esos aportes. Bien, eso fue en el 2015. En el 2018, esta empresa fue adjudicada por casi 3.000 millones de guaraníes en la municipalidad. ¿Quién firmó el informe para adjudicarle?
Marcelo Mancuello.
¿Quién le adjudicó a eso? Mario Ferreiro. Pero a mí me preocupa una cosa que se esté diciendo, no, esta es una vendetta política. No, esta es una pelea de un partido zurdo. A mí me preocupa mucho cuando se dice eso, porque acá el dueño de la empresa, o al menos el representante de esta empresa, se llama Gonzalo Zavala Cerrati. ¿Quién es Gonzalo? Y Gonzalo es el hermano del senador de Pacha Querida. Y tiene, no solamente aportó como la empresa Osiris Group, Gonzalo Zavala aportó como persona física, aportó.
¿Cuál fue el aporte de tanto de este señor como de la empresa? ¿Tenés esa información?
No me acuerdo el monto exacto, pero estamos hablando porque por ley no puede aportar más de casi 100 millones.
Claro,
¿verdad?
hay un tope, más. Digamos.
Sí, hay un tope, ¿verdad? Por eso seguramente hicieron que aporten en dos partes, ¿verdad? Bueno, y acá están implicados otros políticos, como podría estar implicado, no digo, el caso del senador, ¿verdad? Porque su hermano fue el que aportó. Esto fueron informaciones que me trajeron. Uno entra en el portal de contrataciones públicas y puede ver los contratos. Entonces, claro, esto yo, tampoco sí, yo voy a decir responsablemente. Yo verifiqué y le voy a acercar a la fiscalía todas estas informaciones. Y me preocupa de sobremanera que el discurso sea, no, esto es una vendetta política. Y acá si la fiscalía hace la investigación, porque eso pide la ciudadanía. La ciudadanía pide una ciudad que esté mejor y sobre todo que la justicia funcione. Que funcione. Entonces, esto puede ir mejorando las cosas. Entonces, hay otra persona más que me están acercando informaciones. Entonces, es importante, yo vuelvo a repetir, yo no soy abogado, pero entiendo algunas cuestiones porque tengo una causa judicial. Esto es tráfico de influencia. ¿Cómo alguien que aportó en tu campaña va a terminar siendo proveedor del Estado?
Y sí, es un poco ese modelo de política que particularmente a mí me parece que es el que no puede seguir funcionando, porque definitivamente ata a candidatos a pagos de facturas posteriores, ¿verdad? Esto es así de sencillo. Si alguien viene y te da 1.000 millones de guaraníes o 500 millones de guaraníes, es porque quiere algo a cambio. Claro. No te los dan por tu linda carita o porque crean simplemente en vos, porque crean que puedes hacer una administración diferente. O sea, evidentemente este sistema coopta a los candidatos y después, cuando terminan siendo electos a las autoridades,
hay que pagar
y empiezan a aparecer esas facturas para que se devuelva de alguna manera el dinero con estos privilegios que se dan, obviamente.
Menchi y acá Fito y Juan, a mí me están acercando muchas informaciones y me sorprende la cantidad de cosas que hay, y realmente tengo algo que decir, ¿verdad? Yo creo que Mario se rodeó también de mucha gente, muchas personas que no funcionaron o operaron directamente en contra de él, ¿verdad? Porque ahí también hay de todos sectores, hay
concejales, y hay connivencia también con sectores que no solo son del partido de Mario,
que
de
hace movimiento. Años están ahí. Entonces sí, yo cuando declaré le dije a la fiscala, ojalá fiscala esto no solamente le llegue a esto poco, a esto que hay prueba, porque si vos indagas esto vas a encontrar históricamente de cómo venían esta trama de corrupción en la municipalidad de concejales que hace muchísimo está, que yo no voy a dar nombre porque no tengo foro.
Varios periodos.
Sabemos sobre todo de dos.
Dos en particular.
Los peces pesados que metieron cientos de personas ahí como funcionarios que después terminan siendo también punteros,
planilleros, operadores políticos. Obviamente.
Se sabe.
Y también me impresiona mucho algunas personas, lo cual yo conocí en la militancia, que es el concejal Rodrigo Guglielmini. Le conocí, una persona muy, muy preparada, pero que no salga a hablar, a dar la cara y explicar qué es lo que pasó y dejar de decir esta es una persecución política o esta es una vendetta de partido de izquierda. O sea, él tiene que salir a decir, porque él también participaba en un grupo de Telegram. No se llama, este es el otro grupo que se llama...
No es Asado de Fin de Semana.
No, es otro grupo que se llama Pequeña Venecia.
Pequeña Venecia.
Y en Pequeña Venecia él menciona que a una empresa X, no sé si puedo decir el nombre de la empresa, porque está en la fiscalía, EMPO, ¿verdad? Decía, le dijo a Marcelo Mancuello, anda, trae ya la guita de EMPO, ¿verdad? Y no va a ser porque Guglielmini llevó su basura para que procese, porque EMPO es el encargado de eso.
Sí, sí.
Entonces, eso la fiscalía tiene que investigar, y que dejen ya de decir, acá hay implicancia, no solamente el partido de ellos, hay partidos, yo creo que está el Patria, yo creo que está el Liberal, Colorado, están implicados, pero más allá de los partidos, individualizar a los responsables e investigar y llegar a fondo de esto, porque la ciudadanía no aguanta más lo que está pasando.
De hecho, Camilo había dicho que esta denuncia la había llevado hasta la Junta Municipal de Asunción y no pasó absolutamente nada, ¿verdad? O sea, esa denuncia ya estaba de esta supuesta oficina paralela de recaudación. Eso manejaban los concejales municipales a los que se les llevó la denuncia, y recién tuvo que explotar ahora, el día de ayer, para que en menos de 48 horas un intendente presente la renuncia. Sí, yo creo que el tema ese de explicar por el lado de la persecución política ya no da más. O sea, y somos todos los días testigos en todos los sectores políticos, es siempre la misma explicación. O es una persecución política, o es la intolerancia hacia un pequeño partido o un movimiento que no tiene que ver con el bipartidismo, ¿verdad? Entonces siempre son esas las excusas o las explicaciones que se dan cuando un modelo fracasa, ¿verdad? Pero me parece que también sería bueno, independientemente de que puedan haber intereses, yo estoy absolutamente segura que a Lugo se lo sacó porque había un poder fáctico que quería que desapareciera, ¿verdad? Pero también hubo torpeza del lado de Lugo que lo llevaron a que finalmente sucediera lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante también siempre que cada uno analice su responsabilidad, digamos, en un proceso que termina de una u otra manera. O sea, no, la autocrítica. No, claro, la autocrítica. No siempre el otro es el malo y yo soy la impoluta o yo soy la buena y los otros son los que se equivocan. O sea, yo creo que es importante como ciudadanos que empecemos a hacer un mea culpa y a entender qué fue lo que pasó. Y a mí acá hay una cuestión que me parece que es clave, independientemente de otros intereses que puedan haber, que acá se denunció que hubo una oficina paralela de recaudación y hasta ahora los principales señalados de haber sido de alguna manera parte de esta oficina no desmintieron. O sea, nadie dijo esto es falso de toda falsedad, esto es una falacia, esto es un invento, esto es un... O sea, nadie se puso en ese lugar de decir con vehemencia que esto es absolutamente un invento, una patraña de algún sector político, ¿verdad? Ponele, en esto que se mostró ayer, la foto de este funcionario municipal que aparece con los fajos de billete, aparentemente sería una fotografía que tiene mucho tiempo y que tiene que ver con un subsidio del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora es la Fiscalía la que tiene a su cargo la responsabilidad de investigar y saber exactamente qué fue lo que pasó, si existió esta oficina de recaudación paralela, bueno, y darnos unas respuestas, que son las que los ciudadanos estamos necesitando. Vos decís que seguís acercando indicios de corrupción de la administración Ferreiro, ¿entregaste pruebas concretas, esto que nos estás diciendo, sí, a la fiscal, a la fiscalía o a una fiscal en particular? ¿A la fiscal que allanó ayer la municipalidad?
A la fiscal. Estela Maricano. Yo le voy a hacer llegar esto el lunes, porque hoy me llegó eso.
Ah, hoy recién.
Entonces yo verifiqué eso, hoy, en realidad ayer de noche me entregaron, pero esta mañana verifiqué en detalle los puntos y bueno, eso es así y hay otra persona que me entregaron, cosa que no tengo no más tiempo, ¿verdad? Pero quiero decir algo también, Menchi, que ojalá que esta noche toda esta denuncia que estoy realizando también se pueda dar ahí con los concejales, porque si hoy otra vez eso se vuelve otra vez una parte de un negociado ahí de por medio con los viejos políticos que ya están ahí, no va a valer la pena. A mí me va a doler mucho y ojalá que se pueda transmitir en vivo, podemos mirar, la sociedad pueda estar viendo qué es lo que se está haciendo ahí adentro, sí, ¿verdad? Porque cosas a veces no sabemos, ni los nombres de los concejales sabemos. Sí. Entonces, que también se pueda cubrir la prensa, excelente. Yo estoy muy agradecido a la prensa porque imagínate hacer esta denuncia, ¿verdad? O sea, mi papá, que tiene edad, me llamó y me dijo, tratá, cuídate, no, cuídate, porque es complicado.
¿Alguien te llamó después de lo que se supo ayer?
¿Alguien del sector de ellos?
Sí.
No, nadie me llamaron, pero cuando el audio salió hace mucho, sí, por medio de otras personas que ellos tienen, me mandaron decir que me cuide, que soy un traidor, que por qué hice eso, y eso ocurrió, ¿verdad? En ese sentido también yo, en ese sentido estoy como testigo de la fiscalía y también cualquier cosa que me pase le voy a ser responsable a ese sector, a ese grupo, ¿verdad? De cualquier manera, hablé con la familia, voy a hablar con la fiscala para que me den algún tipo de resguardo en mi casa, ¿verdad? Yo vivo en un departamento y me voy a mi trabajo, ¿verdad? Y tengo un hijo, entonces que tengo algún tipo de resguardo para estos días.
Sí, se entiende.
Vamos a hacer una pausa en un ratito, vamos a seguir continuando con esta charla con Alfredo Guachiré y bueno, algunos otros elementos que van surgiendo sobre esto que hoy fue noticia, la renuncia del intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Pausa, enseguida volvemos.